Caixo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Conectados, el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Ya tenemos listas las noticias de esta jornada. Las más interesantes las destacamos en titulares. Multa récord a una empresa de publicidad online por enviar correos basura. Apple lanza su navegador de Internet Safari también para Windows. El creador de Second Life abandona la dirección del mundo virtual. Fumar perjudica seriamente la Wii. ValueClick, una firma de publicidad en Internet, pagará una multa récord de casi 3 millones de dólares, unos 2 millones de euros, por haber violado las leyes estadounidenses sobre correos basuras, según ha informado hoy la Comisión Federal del Comercio. Se trata de la multa más alta impuesta a una empresa por una violación del acta federal que sanciona las prácticas abusivas en la publicidad en línea. Según esta comisión, ValueClick violó la ley al enviar mensajes de correo electrónico a consumidores ofreciendo regalos gratis con el fin de atraerlos a sitios de Internet de la compañía. Una vez allí, los usuarios descubrían que para acceder a esos regalos tenían que adquirir primero productos o servicios costosos, como suscripciones a televisión por satélite o créditos para la compra de vehículos. Además, la FTC afirma que ValueClick no protegió adecuadamente los datos financieros de sus clientes, aunque aseguraba codificar esta información. ValueClick no ha reconocido haber violado ninguna ley, pero el pasado mes decidió llegar a un acuerdo con la FTC para cerrar el caso. La cuantía de la multa no se ha conocido hasta hoy. Por otra parte, Robert Soloway, considerado el octavo emisor de correo basura en todo el mundo y conocido como el rey del spam, se enfrenta a una sentencia de 26 años de cárcel tras declararse el pasado viernes culpable de cargos de fraude y evasión de impuestos. Soloway fue detenido el pasado año acusado de robo de identidad, lavado de dinero y fraude postal y electrónico. Además, este estadounidense de 26 años no había pagado sus impuestos en 2005, cuando ganó 300.000 dólares con sus actividades. Anteriormente, Soloway ya había sido condenado a pagar casi 8 millones de dólares al gigante de software Microsoft, multa que nunca abonó.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Apple ha presentado hoy su navegador de Internet Safari 3.1 para Mac y Windows. Con el anuncio de Safari 3.1 llega la primera versión final del navegador web de Apple para usuarios de ordenador PC con Windows, reemplazando a la versión beta disponible hasta ahora. Según Apple, Safari carga páginas web casi dos veces más rápido que Internet Explorer 7 y 1,7 veces más rápido que Firefox 2. Además, la compañía de la manzana asegura que Safari ejecuta además JavaScript hasta 6 veces más rápido que otros navegadores. Aún así, el navegador de Apple se encuentra en clara desventaja frente al masivo Internet Explorer y el creciente Firefox. Safari 3.1 ya está en descarga gratuita tanto para Mac OS 10 como para Windows. Según el vicepresidente senior de marketing de producto mundial de Apple, Philip Schiller, Safari 3.1 para Mac y Windows es tremendamente rápido, fácil de usar y con una elegante interfaz de usuario. Y lo mejor de todo, continúa Schiller, Safari soporta los últimos estándares de audio, vídeo y animación para proporcionar la mejor experiencia web 2.0. Safari 3.1, según sus responsables, es el primer navegador que soporta los nuevos tags de audio y vídeo en HTML5 y el primero que soporta CSS Animations. Safari soporta también CSS Web Fonts, lo que ofrece a los desarrolladores una gran capacidad de elección de fuentes para crear espectaculares sitios web.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Del mundo virtual al real. Igual que han hecho ya una buena parte, la mayoría, según los analistas, de los habitantes de Second Life, Philip Rosendale, fundador y director ejecutivo de Linden Lab, la empresa que comercializa el más popular de los entornos virtuales, acaba de retirarse de su puesto, aunque ocupará la presidencia hasta que la empresa nombre un sustituto. Según escribe Rosendale en su blog, mi pasión por Second Life no ha disminuido y este paso me permitirá estar más cerca de la evolución de los productos de la compañía. Además, continúa Rosendale, estaré involucrado al 100% y a tiempo pleno en Linden Lab. Second Life es el trabajo de mi vida, afirma, y no pienso irme a ninguna parte. Sin embargo, muchos ven esta retirada virtual como una consecuencia lógica en la evolución reciente de una comunidad online que suma ya 13 millones de usuarios, pero que en muy pocas ocasiones consigue mantenerlos tras las primeras visitas. En efecto, solo una pequeña fracción de ellos entra y se mueve con regularidad en este mundo artificial en tres dimensiones, en el que es posible trabajar, jugar, comunicarse, comprar, vender y todo un físico que cada uno puede construir a su gusto, eso sí, pagando a tocateja y con dinero real. Otro síntoma de la situación por la que pasa Second Life es el abandono de una buena parte de las empresas que habían visto allí una forma de multiplicar los beneficios. Lujosas sedes virtuales abandonadas o por las que apenas pasa alguien dan a muchas zonas comerciales un aspecto fantasmal. Pero la puntilla la han dado los hackers, los piratas informáticos, que han encontrado la forma de atacar a los avatares y a las empresas. Una auténtica horda de vándalos en tres dimensiones que han vuelto intransitables muchas de las calles de la ciudad.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Es posible que en plena lucha a Super Mario no le derroten los golpes de sus oponentes, sino el humo de los cigarrillos. Nintendo lanzó hace unos días Super Smash Bros. Brawl, un videojuego que viene a ser la lucha libre de los personajes de Nintendo. Ahora bien, el problema es que el soporte del disco es un DVD doble capa, lo que provoca problemas de reconocimiento de la consola. Hasta aquí la explicación lógica: formato exigente con la lente de la consola es igual a problemas de lectura. El entramado de los cigarrillos se cierne en un estudio del diario Boston Herald que asegura que las cenizas o el humo del tabaco pueden ser letales para Mario. Por su parte, Nintendo no ha desmentido la información que adelanta este periódico. Lo que sí confirman es que un porcentaje de consolas puede tener problemas de lectura ante estos discos de gran capacidad si la superficie del DVD o la lente de la consola están sucias. Nintendo asegura en un comunicado que disponen de un equipo de limpieza especializado para resolver el problema y pide a sus usuarios que se abstengan de manipular la consola. De hecho, Nintendo ofrece mantenimiento de sus equipos y se hace responsable solo de los manipulados por la propia compañía. A pesar de ello, ya hay usuarios que han informado a la compañía nipona de que el uso de aire comprimido sobre la unidad del disco ha ayudado a sus consolas. Al final va a resultar que aquello de soplar sobre los dispositivos para que funcionasen correctamente no era una leyenda urbana.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El precio de los ordenadores ha caído casi un 23% en el último año, según los datos del Instituto Nacional de Estadística y correspondientes al mes de febrero. Solo en este mes los equipos informáticos se han abaratado casi un 2%, con lo que los dos primeros meses del año el precio de los mismos acumula un descenso del 4%. Por su parte, los equipos de imagen y sonido costaban en febrero un 13% menos que hace un año, mientras que los de fotografía y cine son ahora un 18% más baratos. Un descenso más moderado registran los soportes para el registro de imagen y sonido, caso de los CDs o las tarjetas de memoria, cuyos precios han descendido un 0,6% en términos interanuales. Por su parte, el precio de los equipos y servicios telefónicos acumula una subida de un 0,3% en lo que va de año.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Las grandes discográficas siguen buscando formas para obtener una compensación económica por la descarga de archivos. La última idea que defienden hoy en el Congreso Tecnológico South by Southwest es añadir una especie de canon a la factura de Internet. Los clientes de las operadoras tendrían que pagar $5 adicionales para poder acceder a redes de intercambio como Emule o BitTorrent. Según informa Wired, con el dinero que se recaudase con esta medida, las discográficas pretenden crear un fondo común con el que compensar a los autores, intérpretes y editores de música por la piratería que sufre el sector. Para distribuir este dinero, afirman los promotores de la idea, se mediría la popularidad de los diferentes artistas en las redes de intercambio. Se trata de una idea polémica que por ahora está en fase de debate en Estados Unidos y que ya fue planteada en el 2004 por uno de los colectivos de defensa de los derechos de los internautas más activos en ese país, la Electronic Frontier Foundation, pero la RIA, asociación que reúne a las mayores discográficas, no la tuvo en cuenta. Ahora las cosas han cambiado y las productoras de música empiezan a aceptar que el fenómeno de las descargas no se puede frenar fácilmente. Y la idea del canon sobre los usuarios de Internet que usan las redes de intercambio de archivos P2P ha ganado fuerza. Representantes de las discográficas y las operadoras de telecomunicaciones ya hablaron en privado sobre el tema en el pasado MIDEM, la feria que cada año reúne al sector musical mundial. Pero no parece claro que las telefónicas estén dispuestas a encarecer sus productos con el riesgo consiguiente de pérdida de clientes que eso supondría.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Apple no para en su empeño por renovar la forma de entender la reproducción de contenidos multimedia. Tras hacerse con el mercado de los reproductores MP3 y crecer a pasos agigantados en la telefonía móvil, el reproductor de programas y películas Apple TV parece ser la próxima frontera. A principios de año, la compañía de la manzana presentó su servicio de descarga de contenidos online compatibles e intercambiables entre todos los ingenios Apple, con lo que se espera revitalizar las aletargadas ventas del aparato. Ahora, por si esto fuera poco, está en camino una nueva versión del aparato con posibilidad de grabar. Según una patente de Apple, la compañía está rediseñando su popular reproductor de contenidos descargados de Internet para que se convierta en un grabador en la línea de los populares Device Video Recorder DVR que tan a la orden del día están en los hogares estadounidenses. En las imágenes que ilustran la patente de Apple se observa un menú de navegación integrado en la misma reproducción de contenidos en la línea del sistema operativo Leopard que los ordenadores de la compañía. También incluiría un disco duro de gran capacidad y sistemas de búsqueda y clasificación. Sin embargo, lo que más llama la atención del prototipo es un mando inteligente con una fisonomía similar a los últimos iPods, con pantalla y con los mismos botones de control. Este mando serviría para consultar planes de programación con mucho tiempo de antelación, programar o acceder a las grabaciones y crear listas de reproducción, entre otras cosas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
El sitio de intercambio de vídeos en Internet, YouTube, lleva bloqueado más de 2 días en China después de que se colgaran vídeos sobre las protestas de la pasada semana en Lhasa, según denunciaron internautas del país asiático. La página web del diario británico The Guardian, una de las primeras que publicó fotos de las protestas, tampoco es accesible en Pekín, según pudo comprobar la agencia EFE. Es la segunda vez en medio año que China censura YouTube, una de las páginas web más populares del mundo. La primera ocasión fue en octubre de 2007, cuando se celebró el 17 Congreso del Partido Comunista de China, un evento quinquenal que suele ir acompañado de un aumento del control informativo. El país asiático, que es ya, según algunos estudios, el que más internautas tiene en el mundo, más de 220 millones, es también uno de los que mayor censura ejerce en la red. Otras páginas web, como la de la emisora británica BBC, o las de grupos pro derechos humanos como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, llevan ya varios años bloqueadas.
Conectados.
Actualidad tecnológica.
Panda Security ha publicado un service pack para su gama de productos de consumo Panda Antivirus 2008, Panda Antivirus más Firewall 2008 y Panda Internet Security 2008. Con la instalación de este service pack, los usuarios de estas soluciones estarán más seguros frente a las amenazas de Internet gracias al gran número de mejoras que incluyen. Entre ellas pueden mencionarse estabilidad general de las soluciones, incorporación en Panda Antivirus 2008 de un escudo de autoprotección frente a ataques de malware centrado sobre la propia aplicación, un nuevo motor anti-malware, ajustes de la tecnología firewall para evitar cortes de comunicación. Según el Product Director de Panda Security, Malcolm Skinner, nuestra compañía tiene como eje central el servicio al cliente, por lo que estamos siempre al tanto de sus necesidades, a las que en todo momento procuramos dar una rápida respuesta. Este Service Pack, concluye Skinner, ha sido desarrollado para fortalecer la protección frente a todo tipo de amenazas de Internet de la que disfrutan nuestros clientes. Debido a la festividad de Semana Santa, la agenda de Conectados no tiene registrada ninguna jornada o evento para los próximos días. Antes de finalizar, y como todos los días, vamos a conectar con Panda Labs, el laboratorio antivirus de Panda Security. Ahí se encuentra Óscar Cabá, dispuesto a informarnos. Arratsaldeon, buenas tardes, Óscar.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal ha ido la actualidad en estas últimas 24 horas? ¿Hay algo notable?
Pues no, por aquí está todo tranquilo.
Son días de descanso, son días en los cuales pues muchas personas realizan pues viajes, se desplazan a una localidad que no es la suya habitual, y en los tiempos que corren pues quizás alguien quiere comprobar su correo electrónico en esa nueva ubicación, y desde luego que las nuevas tecnologías Internet lo permiten. Para ello, lo normal o lo más habitual suele ser acudir a un ciber, acudir a un local de Internet en el cual pues pagamos un dinero, podemos navegar, podemos hacer uso de Internet, lo cual nos permitirá acceder a nuestra cuenta de correo electrónico y, no sé, quizás hacer cualquier gestión de última hora que sea imprescindible. Pero hay que tener una precaución especial a la hora de utilizar un ordenador que no es el nuestro habitual, un ordenador que está allí instalado, que no sabemos quién lo ha utilizado previamente y que puede suponer un riesgo para nuestros datos y nuestro uso, ¿verdad?
Pues sí, exactamente. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque cuando tenemos un apuro, tenemos que acceder a internet o incluso pues hacer alguna consulta sobre pues alguna gestión bancaria que tenemos que hacer o lo que sea, pues a lo mejor no tenemos nuestro PC porque, como comentabas, pues son vacaciones y estamos en otro sitio y tenemos que acceder. Entonces igual accedemos a un ciber, pero hay que tener mucho cuidado en estos sitios porque normalmente seguramente que estarán, digamos, protegidos como nuestro ordenador, pero claro, no es nuestro ordenador personal y no lo conocemos. Hay muchas personas que lo están utilizando, por lo cual pues puede ser que algún usuario que ha accedido, digamos, a internet pues antes que nosotros, pues haya podido infectar y se haya podido infectar, digamos, con algún tipo de malware pues bastante peligroso, que pues como puede ser un keylogger, digamos, o un troyano bancario. En este caso pues ya hemos comentado muchas veces que los keyloggers lo que hacen es registrar todo lo que escribimos por teclado. Entonces, si nosotros al acceder ese equipo está infectado por este malware, pues todo lo que nosotros introduzcamos, todos estos datos personales, pues ya sea para acceder al correo o a nuestra cuenta bancaria, pues puede ser, digamos, capturado por este keylogger y, digamos, reporta esta información a su servidor, digamos, al creador de este malware. Y entonces ya esta información que es privada y muy importante de guardar, pues ya sería pública y ya se podría utilizar pues para hechos delictivos.
Óscar, ¿podríamos dar algún consejo a nuestros oyentes? Porque ya la situación yo creo que la han visto perfectamente, pero lo deseable es saber qué hacer en una situación como esta. ¿Hay alguna forma de mejorar esa seguridad?
Pues sí, la verdad que lo más fácil es, lo primero, pues hay, digamos, herramientas online. En este caso, nosotros desde aquí en el laboratorio pues han creado una herramienta online pues muy rápida, que se trata de NanoScan, que puede acceder cualquier tipo de usuario a través de la web que te voy a comentar ahora, que es www.nanoscan.com. simplemente es una herramienta que a través de, como comentamos, es de forma online, te hace un análisis rápido, pues en menos de 30 segundos, de 30 segundos a un minuto tienes un análisis, y lo que hace es realmente observar los procesos que están activos en ese PC. De esta manera puedes saber si hay algún proceso que es malicioso. En este caso, el keylogger, si está activo, lo que va a estar cargado de los procesos, por lo cual cuando nosotros introducimos las claves, al estar activo es cuando va, digamos, a robar esta información. En este caso, pues el NanoScan lo va a detectar y te va a indicar que está infectado. Entonces pues ahí vamos a ver claramente que no podemos utilizar ese ordenador porque está infectado, y podría ser muy peligroso pues introducir todos nuestros datos personales porque el ciberdelincuente los va a adquirir y pueden, como comentábamos, pues hacer mucho daño a esta persona.
Pues ese es un buen consejo, utilizar esa herramienta online de Panda Security, NanoScan, en www.nanoscan.com, y de esa forma podemos hacer un análisis bastante efectivo para detectar si hay algo que no debería estar ejecutándose en un ordenador que no es el nuestro y que tampoco tendremos permisos ni disposición para poder instalar pues cualquier programa o cualquier aplicación, pero sí para pasar un software de forma online que examine a ver si ese equipo tiene algún tipo de código malicioso, y de esa forma pues estar un poquito más seguros a la hora de utilizar ese PC. También me gustaría recalcar, Óscar, todo lo que son datos personales, ya que los navegadores de internet en muchas ocasiones se quedan con la información que tecleamos en los diferentes formularios en internet, y eso pues seguramente que no queremos que esté disponible para que el siguiente que se siente en ese ordenador pueda verlo, ¿no?
Pues sí, exactamente. Una vez que ya lo hemos utilizado pues para borrar todo rastro de que hemos estado utilizando ese ordenador, pues simplemente pues podemos utilizar unas opciones que tiene en cualquier navegador. En este caso pues tienen las opciones típicas de limpiar las cookies, de limpiar los archivos temporales, incluso pues bueno, ya sea cualquier tipo de navegador. En este caso, por ejemplo, el Firefox, pues dentro de herramientas siempre digamos que tiene una opción de eliminar los datos personales, los datos introducidos, ya sean nombre de usuarios y contraseñas. Hay veces que cuando accedemos a nuestro correo pues simplemente pues se queda marcado el check de recordar los datos personales. Entonces, para que todo eso quede eliminado, pues podemos utilizar esta serie de opciones que están disponibles. Simplemente pues mirando las opciones del menú que tiene el navegador, pues seguramente que es muy fácil de identificar dentro de pues, seguramente que herramientas, depende del navegador siempre, pero pues utilizando digamos esa opción vamos a ahorrar todo tipo de datos personales que hemos introducido durante lo que hemos estado utilizando el ordenador, por lo cual pues no va a quedar ningún rastro de lo que hemos navegado y lo que hemos hecho.
Pues ahí están esos dos consejos, ahí están esas dos ideas sencillas pero efectivas para que si navegamos en estos días de asueto desde un ciber, desde un ordenador que no es el nuestro, pues tratemos de poner coto a que nuestra información privada o que todo lo que tecleemos pues no sea utilizado por terceras personas. Vamos a finalizar esta conexión como siempre recordando cuál es el nivel de alerta en Panda Labs.
Mantenemos el nivel naranja.
Nivel naranja y el consejo que siempre hay que tener presente.
Como siempre, mantener antivirus y todas las medidas de seguridad actualizadas.
Es que ricasco, Oscar. En una próxima ocasión volvemos a conectar con vosotros, ¿de acuerdo?
Venga, hasta luego.
Ya verás cómo me cuelo en este ordenador. ¿Has probado por el firewall? Imposible. ¿Y por la web? Nada. ¿Y por email? Tampoco. ¡Ah! ¡Este PC tiene megadetección!
Exige megadetección. Más de 2 millones de virus detectados. Nuevo Panda 2008 con megadetección. Cómpralo ahora en tu tienda habitual o llamando al 902-365-505.
Finalizamos con la información del tiempo. El miércoles dejará de llover, pero hará más frío. La nubosidad será abundante de madrugada y a últimas horas, cuando puede llover ligeramente en la mitad norte. No esperamos más que 4 gotas, pero debido a las bajas temperaturas, lo que caiga será nieve por encima de los 800.000 metros. Hacia el mediodía se abrirán claros especialmente en el interior. El viento del nordeste soplará flojo con intervalos moderados. Las temperaturas algo más bajas. El jueves hará frío, pero veremos el sol. De todas formas, durante la mañana y en la vertiente cantábrica puede caer algo de sirimiri, pero que será de nieve por encima de los 700-800 metros. En las horas centrales el sol brillará, sobre todo en el interior. El viento soplará del norte-nordeste flojo con intervalos moderados. Temperaturas máximas sobre los 10-12 grados en la costa y los 8-9 en el interior. El CADEM recomienda para el miércoles el encendido de la calefacción durante 4 horas en la zona costera de Vizcaya y Guipúzcoa, 5 horas en la zona interior de estas provincias y de 6 horas en Álava. Con la información del tiempo ponemos un día más el punto y final al informativo. Conectados volverá a la sintonía de Euskadi Digital en los horarios habituales. A quienes vayan a disfrutar unos días de descanso, les deseamos lo mejor y eso sí, mucha precaución en la carretera. Por mi parte nada más, muchas gracias por la atención prestada y hasta la próxima. Eskerrik asko eta hurrengo arte.